Muy bueno. Estábamos conversando en la previa del inicio de nuestro programa con nuestro invitado, así es que, bueno, como todos los días, por supuesto, le damos la bienvenida a todos quienes se conectan a través de esta transmisión, tanto a través de Radio Alborada, la 106.1, como también a través de las pantallas de Canal 1 de televisión, que estamos llegando a todo Maule, Ñuble y Biobío también en esa señal, así es que para que nos sigan y nos comenten también. Pues como siempre, saludemos a nuestro director, Felipe García. ¿Cómo estás, Felipe? Muy buenos días.
Bien, gracias a Dios, aquí como siempre con buen ánimo aquí para comenzar
Eso
este día viernes.
es lo importante y positivo, ¿cierto? Comenzar con mucho ánimo. Felipe, vamos a reiterar también nuestro fono WhatsApp, más 569-6209-4790, para que nos puedan hacer llegar sus comentarios, interactuemos juntos durante esta mañana y también a través de las plataformas de Canal 1 y de Radio Alborada en Facebook y también YouTube. Bueno, tenemos 15 graditos de temperatura a esta hora de la mañana y una máxima pronosticada de 33 grados para el día de hoy aquí en la ciudad de Chillán. Ya son las 8:03 y le vamos a dar la bienvenida inmediatamente a nuestro primer invitado esta mañana, que está con nosotros en el estudio, un amigo de la casa, ustedes lo conocen muy bien, el señor Cristian Montesinos, presidente regional de ANFUP. ¿Cómo estás, Cristian? Buenos días.
Hola, Marco. Hola, Felipe. Un gusto estar nuevamente con ustedes acá para hablar de la contingencia nacional.
Oye, hay harto temita que pañito que cortar. Oh,
sí, mucho, mucho,
día
mucho,
a día,
mucho,
minuto mucho. A minuto la contingencia, Cristian. Y bueno, y vamos a tener también a continuación un contacto por Zoom. Y yo les quiero presentar a nuestro invitado. Él es abogado penalista, ex fiscal militar de la Araucanía y también es escritor, ¿eh? Sus libros son consulta obligada en materias de inteligencia. Junto a nosotros esta mañana el señor Rodrigo Vera Lama. ¿Cómo estás, Rodrigo?
Mucho gusto, buenos días, Marco, Cristian. A Cristian ya lo conozco, así que...
¿Has tenido algunos juicios?
Gusto y agradecido de poder estar conversando.
No, muchas gracias por tu tiempo, Rodrigo. Queremos, contextualizar un poco lo que está pasando. Bueno, estamos en un periodo de transición, ¿cierto?, entre una administración y otra, pero también hemos descubierto que lamentablemente el crimen organizado está instalado ya en nuestro país hace bastante tiempo y con todas las repercusiones que ello trae consigo. El gremio de gendarmería, también, Cristian, de una u otra manera, ha estado envuelto en la polémica, producto también de ciertos hechos o actos no ligados a la ley, digamos, que lamentablemente los han tenido también ahí en el ojo del huracán. Siempre hemos dicho lo mismo, no por unos pocos tenemos que empañar una institución, ¿cierto? En todo orden de cosas hay ahí puntos negros. Pero bueno, Rodrigo también es abogado, es penalista. Se viene un inminente cambio, Rodrigo, de Ministerio en Gendarmería para transformarlos en fuerzas de orden y seguridad. ¿Crees que esto ayudará en algo a combatir la corrupción que actualmente impera en nuestro país y en Gendarmería principalmente?
En nada. Sería el punto de partida, en nada.
En nada, crees tú.
Nosotros lo que pasa es que, a ver, yo creo que como punto, nosotros en Chile vivimos en el momento histórico probablemente de mayores desidia, levedad, falta de ética del trabajo, y lo que abunda es la ignorancia. Ya, en la gente que está tomando las decisiones y siendo asesorado por los que toman decisiones. Podría estar dando ejemplo de sobra hasta el cansancio, pero basta con ver lo que sucedió, por ejemplo, con la compraventa de la casa del expresidente Allende.
Exacto.
¿Qué mayor demostración de ignorancia? ¿Qué mayor daño se le hace? Que yo estoy en las antípodas políticas de Salvador Allende, pero entiendo que Salvador Allende debía ser recordado por su gobierno, la forma como terminó, por el, que si quieren, no sé, por el bombardeo en La Moneda, pero no por la compraventa de una casa. No podía ser recordado por mucho hoy en día que van a decir, ah, pero el tema de la casa, ¿por culpa de quién? De ignorantes, po. De ignorantes que no sabían, que un ministro y una senadora no podían hacer negocios con el fisco. Eso es para un ejemplo del nivel de ignorancia que hay en Chile. O sea, son capaces de dañar esa figura histórica, un ícono, sobre todo pa la izquierda chilena, y gratuitamente le provocan ese daño. ¿Por qué? Por ignorancia. Ya. Entonces, como ese es el estado de la situación, no es de sorprenderse que hoy en día se atrevan a hacer este tipo de reforma o intento. Y cuando uno ve el desconocimiento que hay en el proyecto de reforma constitucional, en la exposición que hacen o los motivos que dan hasta ahora los diputados que ya votaron, porque yo escuché a algunos en el Congreso, y ellos, obviamente, al momento de votar, daban un fundamento que lo estaban leyendo. Si lo estaban leyendo es porque estaba escrito. Y si estaba escrito es porque normalmente no lo escribieron ellos, sino que lo hizo un asesor. ¿Y cuántos asesores tiene cada uno de los diputados? Y vayamos a ver quiénes son esos asesores, cuál es la formación, en qué universidades estudiaron. Hoy en día está plagado de gente, quizás formado en las universidades más amables o más modestas de Chile, por no usar otro calificativo, y que son la gente que está asesorando. Entonces, yo aquí hay cosas que no le he escuchado decir a nadie de los genios deslumbrantes que están en esta idea de querer reformar gendarmería. Y me gustaría decir algunas cosas muy breves, un punteo.
Sí, por
y
supuesto.
Que además lo he conversado antes con Cristian, persona que conoce por dentro el sistema. Y es que los casos de corrupción que han habido hasta ahora y se han conocido, primero, no tienen ninguna relación con estructura administrativa, con burocracia. Son otro tipo de problemas los que se han evidenciado. Que hay un tipo que trafica droga, que ingresa elementos prohibidos, lo que sea. Pero eso no tiene que ver con la dependencia de la institución. Nosotros, en Chile, de acuerdo a la Constitución, que es lo que quieren hacer, convertir a Gendarmería en fuerza de orden y seguridad pública, estas son, digamos, y tienen, ¿cuáles son las finalidades de las fuerzas de orden y seguridad? Dar eficacia al derecho, o sea, hacer que los fallos de los jueces se cumplan, garantizar el orden público, es decir, cuando hay una manifestación, qué sé yo, salir a poner orden, cuando hay saqueo, y la seguridad pública interior, ¿no? Y eso nunca ha sido ni la preparación ni la formación de Gendarmería, y los quieren convertir en eso. Es decir, Gendarmería, que su misión es la atención de los privados de libertad en establecimientos penitenciarios. Por lo tanto, las cosas son lo que son y no lo que la gente dice que son. Y no por darle un nombre, Fuerza de Orden y Seguridad Pública, significa que Gendarmería, que ni en su historia, ni en su esencia, ni en su misión, han sido eso, pues de un día a otro se van a convertir. Además, hay un tema que tampoco nadie se lo ha escuchado decir acá, me refiero en el debate de los políticos, y que desde el punto de vista psicológico, sociológico y de cultura organizacional resulta complejo para las personas que están en una institución de un día para otro hacer una transformación abrupta. Tú ves que Gendarmería nunca ha tenido la naturaleza de fuerza de orden. Es un servicio público, uniformado, pero que ellos no son fuerza de orden, son civiles. Es lo mismo que si, por ejemplo, a ver, aquí las personas ingresan a la institución, qué sé yo, se forman como gendarme, con unas reglas del juego, ¿no? El cabro que entra a la escuela de Gendarmería sabe a lo que está entrando. Y de un momento a otro le dicen, no, ¿sabe qué? Usted cuando llega 10 años de servicio, le vamos a cambiar la naturaleza, usted hoy día va a ser una fuerza de orden y seguridad. No, además le están afectando una especie de derecho adquirido que él tenía, ¿no? Porque entró con unas reglas del juego, es como que alguien entra al ejército, ¿no? Y entra para ser militar, incluso uno está jura a la bandera, qué sé yo, lo pueden enviar a una guerra. Pero de un momento a otro, cuando ya va en la mitad de la carrera, le dicen, mire, ¿sabe qué? Además ahora su función va a ir a ser a custodiar las cárceles.
Sí, completamente.
Yo juré rendir la vida si fuese necesario, me pueden mandar al extranjero, pero yo no entré para ser gendarme, ¿no? Eso, entonces aquí está pasando algo parecido, le quieren cambiar de un día para otro la naturaleza a la institución. Alguien me dirá, no, pero que se retira, no, pero es que él estudió una carrera para ser gendarme, digamos, y estudió para tener un solo empleador. Eso en economía se llama monopsonio. Así como están los monopolios donde hay un solo vendedor, están los monopsonios que hay un solo comprador. Cuando alguien entra a una escuela matriz o una escuela de gendarmería, está preparado para tener un solo comprador. O sea, el que estudie para ser gendarme tiene un solo comprador de servicio que se llama gendarmería, no puede llegar un día para otro irse. Por otro lado, en ningún país del mundo, o en la generalidad de los países del mundo, los servicios de prisiones son fuerzas de orden y seguridad. Ni menos van a estar mencionados en la Constitución como lo que están haciendo en Chile. En ningún país del mundo desarrollado vamos a ver que el servicio de prisiones aparece en la Constitución. Ni de otros países ni siquiera tienen nombre propio. Es decir, simplemente tienen nombres, denominaciones genéricas. Por ejemplo, servicio de prisiones, instituto penitenciario, dirección carcelaria, administración penal. En Chile, de partida, tiene un nombre propio. Se llama gendarmería. En otros países la palabra gendarmería está reservada a la policía. En Francia, en Argentina.
Gente de armas.
En Chile tiene un nombre propio. Si ya tenemos una situación especial, que quieren hacer una modificación y darle un estatus constitucional que no existe en ningún lugar del mundo. Lo que estamos hablando acá, insisto, no se lo he escuchado a ninguno de los genios deslumbrantes que hay en, con la idea, ni en el gobierno ni en el Congreso. Tenemos la experiencia en Chile, los mayores escándalos de corrupción, millonarios, Paco Gate, Milico Gate, bueno, el ser una fuerza armada, una fuerza de orden y seguridad, ¿es garantía de que no hay corrupción? Lo estamos demostrando que
no. No, pues claramente no. Sí. Fíjate que, para contextualizar un poco el tema, la Cámara de Diputados, como tú bien decías, Rodrigo, despachó el día lunes al Senado el proyecto de reforma de Gendarmería presentado por la administración del gobierno de Gabriel Boric y que busca incorporar a la institución carcelaria dentro de las fuerzas de orden y seguridad. En concreto, la idea de legislar se aprobó por 88 votos a favor, 16 en contra y 14 abstenciones. La iniciativa apunta al rol estratégico que cumple Gendarmería en la seguridad pública, como el de garantizar el orden público, que incluya carabineros, y también a la policía de investigaciones. Cristian, cuéntanos un poco tú también con respecto a esto. ¿Cuáles crees tú que pueden ser los efectos?
Bueno, la catarsis que acaba de hacer Rodrigo ya no puede ser más acertada. De hecho, yo creo que Rodrigo es siempre en materia obligada, ¿cierto? Sus libros respecto de materia de inteligencia en las comisiones del Congreso. Pero acá yo me quiero enfocar más bien en los efectos colaterales, ¿ya? Que va a causar o que ya está ocasionando, ¿ya? Este cambio de dependencia jurídica de Gendarmería, ¿ya? Al transformarnos en fuerza de orden y seguridad, prácticamente se está lapidando, ¿ya? El futuro de familias completas. Acá, mira, yo no solamente tengo que hablar como funcionario de Gendarmería, igual tengo que hablar como padre de familia, claro. Porque por primera vez ayer me partió el alma ver a funcionarios llorar porque de impotencia de sentir de que un ministro le mintió descaradamente al país, ¿ya? Diciéndole de que con este cambio no se iban a producir una afectación, ¿cierto?, en el patrimonio remuneracional de los funcionarios, y eso sí va a ocurrir, ¿ya? Y no es menor. Y como bien decía Rodrigo, nos cambiaron las reglas del juego, ¿ya?, a la mitad de la carrera. Instalaron en el colectivo ciudadano, prácticamente a través de la repetición, lo que hablaba yo el otro día, que es el manual de Antonio Gramsci, ¿cierto?, a través de su obra emblemática, que es La Hegemonía Cultural, instalar, ¿cierto?, por repetición, frases de la ciudadanía, Gendarmería, corrupto, corrupción, de que prácticamente el 0,62%, que es la nada, ¿cierto?, representaba que toda una institución era corrupta, situación que no es así. No. Y este éxodo masivo, ya, de funcionarios, incluyéndome, porque yo a contar de hoy presenté mi carta de retiro voluntario a la institución, y así como miles de funcionarios que también lo están haciendo, yo creo que se ha producido un éxodo masivo de alrededor de 5.000 funcionarios, ¿ya? Y eso obviamente lo único que va a provocar, yo creo que aquí había una acción concertada de generar una crisis al sistema carcelario, y esa se va a dar, porque nos vamos a ir los funcionarios más antiguos, los que somos el pilar de control, contención al interior de los patios, y también el personal que le da, que son los pilares fundamentales en labores operativas y administrativas de la institución. Y acá tú tienes que en la escuela matriz hoy en día son 2 años, y de aquí, por ejemplo, los funcionarios que ingresan no son más de 300, 350. O sea, si tú proyectas, Gendarmería va a tener que trabajar con una merma dotacional de casi el 40% de sus funcionarios.
¿Se habla de una renuncia masiva, Cristina?
Sí, en las cárceles. Y van a quedar los funcionarios con menos experiencia, que son altamente permeables a la corrupción, porque muchos traen patrones arraigados desde la civilidad, y obviamente con esta desmotivación, ¿cierto?, porque va a haber una baja en sus remuneraciones, van a ser un caldo de cultivo perfecto para que los grandes líderes de bandas transnacionales, que tienen un tremendo poder adquisitivo, permeen aún más la corrupción, los corrompan, ¿cierto?, y terminen tomando el control de las cárceles. Si aquí, mira, para terminar el punto, que no nos llame la atención, si de aquí en un tiempo, ¿cierto?, acotado, comiencen a haber, ¿cierto?, motines y también intentos de evasión masiva, ¿ya?, donde se van a perder vidas humanas de un u otro lado. Nunca se ha visto que acribillen a un colega en un intento de evasión, pero va a ser tal la merma dotacional y la falta de control producto de esta merma, ¿ya?, que se va a producir por el éxodo masivo, por este cambio de ministerio. Y lo otro es que tienes que entender de que acá ningún asesor le ha logrado advertir a las autoridades políticas de que los índices de hacinamiento están desbordados. Todos los patrones indican que el delta de hacinamiento va creciendo entre un 5 y un 10% cada mes. la capacidad operativa del sistema cerrado de gendarmería, que era para 41.702 privados de libertad, y que si nosotros le sumamos la laguna, que son 3.220, tirando el tejo pasado, vamos a tener una capacidad para tener 45.000 reos en el sistema cerrado sin hacinamiento. Hoy en día ya bordeamos los 65.000. Todas las cárceles del país parten con un 140% de hacinamiento. Cárcel nueva no va a haber porque tienen la experiencia de la laguna. Desde su anuncio hasta su etapa de ocupación se demoró 12 años. Acá no hay ningún modelo, incluso los modelos fast track se van a demorar entre 7 a 10 años en construir una cárcel. Si proyectan los índices de hacinamiento, con la merma dotacional, la falta de control va a ser evidente. Cárcel nueva no vamos a tener de aquí a 10 años más. Entonces, eso va a producir una crisis, ¿ya? Una crisis de proporciones insospechadas al interior de gendarmería.
Esta reforma también terminaría con la actividad gremial, ¿cierto? Además que también incidiría en la baja en los sueldos, pero también los elevaría al mismo rango de carabinero de investigación. Así lo veo más o menos yo a grandes rasgos, Rodrigo, ¿no?
Lo que sucede es que, a ver, ese es otro tema, digamos, que acá, en cuanto a las remuneraciones actuales, la verdad es que ahí eventualmente sería en las pensiones de retiro, más, digamos, pero de cierto grado de los escalas, digamos, de altos oficiales, ¿no? Porque aquí no olvidemos que hay otro tema. Dentro de la ignorancia de estos personajes que están legislando, quieren hacer equipararse, hablan de escalafón de oficiales, suboficiales, y creen, juran ellos, que hay un tema ahí con quiénes son los oficiales de gendarmería. Y sin tener algo personal, ninguna crítica, pero la formación que tiene un oficial penitenciario de 2 años, es decir, un técnico de nivel superior. Entonces van a poner a esas personas al mando de la institución. No es como un oficial del ejército, de la marina, qué sé yo, que tiene una formación de 4 años, en fin, toda una carrera que es muy distinta, ¿no? Por eso hay escalafones donde hay generales, ¿no? En las Fuerzas Armadas. En gendarmería probablemente van a querer creer eso. Entonces acá el punto, creo yo, es que nosotros, si queremos hacer un cambio en la cultura organizacional, porque es el trasfondo. Nosotros incluso en Chile tenemos ejemplos. Yo me acuerdo cuando era niño, y probablemente los que son de Chillán se van a acordar, uno pasaba por afuera del cuartel de investigaciones, ahí en Vega Saldía, y estaban todos parados en la calle, fumando, echando la talla, me acuerdo, en Vega Saldía. Bueno, y a principios de los 90 se produjo un cambio en investigaciones, y se terminó con y ganaron la confianza, y hoy en día esa institución son los que están primero en las encuestas de confianza ciudadana. Antiguamente decían, no, estos tipos no son muy muy capaces, o qué sé yo, hay corrupción. Estoy hablando de principios de los 90. Uh-huh. Y esa institución logró cambiar su imagen sin hacer un cambio estructural. Es decir, no es que investigaciones haya dejado de pertenecer a un ministerio, o haya... No, simplemente llegó un director general, creo que era Nelson Meri, que el que inició este cambio de cultura organizacional en investigaciones. Se pudo hacer sin estar haciendo una modificación en la Constitución, ¿no? Tenemos un ejemplo. Por un lado, con lo que tú hablas de los gremios, esta es otra cosa que tampoco ninguno de los genios que están legislando lo hemos escuchado. En Chile existe un servicio público que es la Dirección General de Aeronáutica Civil. No. Los que han viajado en avión van a ver que hay unos señores que dicen APSEC, que es una sigla que significa, en inglés, seguridad aeroportuaria. De hecho, ellos tienen un mártir que falleció el año 2023 en otro robo del siglo en el aeropuerto en Santiago, cuando robaron cerca de 26.000 millones, si mal no recuerdo. Y ellos, por ley, están al mismo nivel de gendarmería, las Fuerzas Armadas, pueden portar armas. De hecho, portan armas a su servicio. Y ellos sí tienen asociaciones de funcionarios, que la gente los conoce coloquialmente como sindicatos. Es decir, tenemos un ejemplo de una entidad que porta armas y que tiene asociación de funcionarios. Asimismo, tenemos la empresa privada, los transportes de valor, etcétera, los vigilantes privados, que también portan armas y tienen sindicatos. Es decir, No es verdad eso de que gendarmería, porque porta armas, no puede tener asociaciones. Está demostrado con estos ejemplos que estoy dando, la Dirección General de Aeronáutica Civil y la empresa privada, los vigilantes privados. Además que tampoco tenemos un caso, seamos honestos, ¿no?, que hayan ido los dirigentes de gendarmería con una subametralladora a amenazar al ministro para lograr mejoras salariales. De hecho, cada vez, porque aquí lo quieren plantear así. Dicen, no, que cómo va a tener armas, va a tener sindicato. Es el discurso, el eslogan. Y de hecho, cada vez que actúan los funcionarios de gendarmerías como dirigentes, incluso hasta se ponen ropa de dirigente, digamos. Yo me he dado cuenta, se ponen una chaqueta, una polera con el logotipo de la asociación, no con el logo de gendarmería. Otra de las cosas que se plantean, dicen, no, pero es que gendarmería ahora trabaja, se hizo una reforma para que investigue delitos con la fiscalía, para que vean el rol que tiene investigando. Bueno, eso es otra falacia e ignorante, pues. Si desde los años 80, que la legislación chilena, el Código de Procedimiento Penal, con los antiguos jueces del crimen, le permitía a los jueces del crimen que le diera órdenes de investigar a gendarmería para que indagara los delitos ocurridos al interior de las cárceles. Estamos hablando desde hace 40 años atrás que se hizo esa reforma. No es algo novedoso, no es inédito que la fiscalía investigue con gendarmería. Lo hacían los jueces del crimen con gendarmería y no por eso a alguien se le iba a ocurrir convertir a gendarmería en una fuerza de orden y seguridad. Y otro argumento más, volviendo al tema de los sindicatos o asociaciones, no es necesario cambiar la naturaleza jurídica de un organismo, es decir, convertirlo en fuerza de orden y seguridad, en policía, ponerlo en la constitución para eliminar las asociaciones. Nosotros tenemos un caso en Chile, la ANI, la Agencia Nacional de Inteligencia. Cuando se creó la ANI, se estableció que iba a depender del Ministerio del Interior, que su fin era proveer o asesorar, digamos, a las autoridades para entregarles conocimiento útil para tomar decisiones. Y se estableció expresamente en la ley de la ANI que no podía tener asociaciones de funcionarios. Es decir, la ANI son civiles, no son fuerzas de orden y seguridad, no son policías, no portan armas, pero no pueden tener asociaciones de funcionarios. Entonces, ¿por qué razón vamos a hacer este cambio en la Constitución? Meter a gendarmería, un servicio dedicado a labores penitenciarias, asignarle tareas de orden público, es decir, no, es que el efecto queremos eliminar los sindicatos. Si quieren hacer eso, que no creo que sea el origen del problema, pero si quieren hacerlo, háganlo, como lo hicieron con la ANI, pero no por eso hagan una reforma en la Constitución. Ese es el punto. Además que, bueno, ya Cristian lo sabe mejor que nadie, los sindicatos, o las asociaciones, para decirlo técnicamente, los sindicatos son en la empresa privada y las asociaciones en el sector público, creo que han sido un importante contrapeso para todas las situaciones irregulares que han ocurrido muchas veces con los jefes de las instituciones. Entonces no hay que despreciar ni menospreciar eso. Es decir, si tenemos una jefatura que no es muy competente, que no tiene mucha formación, y eliminamos las asociaciones, ¿quién va a ser el contrapeso? ¿Quién va a fiscalizar eso?
Exactamente. Y si lo llevamos acá al ámbito local, Cristian, ¿esta situación se planteó con los parlamentarios de acá de la región de Ñuble? ¿Lo conversaron? ¿Lo expusieron? ¿Cuál fue la apreciación, si es que fue así, de ellos?
Mira, en honor a la verdad, yo tuve una muy buena recepción de parte de Marta Bravo, ¿ya? Que de hecho ella votó en contra del proyecto. También tuve una buena recepción de Cristóbal Martínez, ¿ya? Que me escuchó y se abstuvo en la votación. Lo mismo Felipe Camaño, también me escuchó atentamente, entendió parte de los argumentos y se abstuvo. Y con Sara Concha también se lo planteé, pero igual votó a favor. Igual me dio algunas explicaciones que esto se podía mejorar, pero yo entiendo de que ella no tiene toda la información, ¿cierto?, para analizar todos los antecedentes en su mérito, ¿ya? Pero yo creo que todavía estamos a tiempo de que la votación es el próximo lunes y martes.
Pasó al Senado ya.
Sí, y lo otro que esta votación se iba a realizar en el próximo gobierno, se iba a realizar en marzo. Pero el propio ministro fue a presionar, lo vimos en algunas fotografías, algunos videos, ¿cierto? Y fuentes internas dicen de que para acelerar este tema y sacarlo lo antes posible. Y prácticamente casi una reforma express que se vote el día lunes en la comisión, el martes en sala al tiro y el miércoles ya quieren comenzar a redactar la orgánica. Yo no entiendo todavía, yo creo que hay otro objetivo, un fin superior detrás, cuál es la premura, entendiendo además que todos los actos concertados, ¿cierto?, de pesquisa de funcionarios que están involucrados en hechos de corrupción se han dado por un patrón de comportamiento justo un día antes o el mismo día que se producen las votaciones. Igual nos llama la atención eso.
Bueno, está súper interesante la conversación. Vamos a seguir, por supuesto, conversando acerca de esto y otros temas más también. Pero es momento de ir a una pausa comercial. Rodrigo, ¿cómo estás de tiempo?
Por hoy día estamos bien, además que está entretenido con el debut, no puedo salir arrancando. ¿No?
Y para que debute bien, le vamos a poner un Zoom solo a Rodrigo, que a la vuelta de comerciales. Rodrigo, muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Eh? Vamos a ir una breve pausa y retomamos enseguida aquí en Hora Clave. Ya estamos de regreso, estábamos escuchando ahí a Robbie Williams a esta hora de la mañana, cuando son las 8:39, y yo les quiero contar que ha aumentado un gradito la temperatura. Estamos en 16 grados aquí en el centro de la ciudad de Chillán, y recuerden, hoy una máxima de 33. Continuamos en esta mañana junto al abogado y penalista Rodrigo Vera Lama, y también nos acompaña acá en el estudio el señor Cristian Montesinos, presidente regional de ANFUP. Estamos analizando las repercusiones, ¿cómo se ve venir este cambio de gendarmería ahora como fuerzas de orden a la par con carabineros y también con la PDI, las repercusiones que esto va a traer, los anuncios que han habido también por parte de gran parte de los funcionarios por esta desvinculación masiva a la institución y cómo esto, Rodrigo, y eso te quiero preguntar, ¿puede llegar a repercutir en la población penal, en nuestras cárceles en nuestro país?
Qué importante, porque en realidad la función primordial, y de hecho lo demuestra hasta la denominación que se utiliza, son los usuarios. Usuario entendido como lo interno, lo que la gente normalmente conoce como los reos.
Claro.
Palabra que fue proscrita de la ley chilena hace muchos años, pero todavía uno le dice reo, además que la palabra reo es más corta. Entonces es más fácil nombrar. Pero hace años que se reformó eso. El gendarme en Chile, no, como no es un policía, gendarme no está interesado, no anda por la vía buscando averiguar o investigar al usuario, al preso, qué sé yo, al reo, ¿no? Entonces ellos tienen una relación que puede incluso ser armónica, ¿no? El gendarme conversa, el interno le puede contar lo que está sucediendo, qué pasa con su vida, el gendarme por ende colabora, ayuda, directo o indirectamente con la reinserción. Y cuando hoy en día vamos a cambiar la naturaleza jurídica del gendarme y lo vamos a convertir en un policía, porque eso es una fuerza de orden y seguridad pública, el policía que busca dar eficacia al derecho, o sea, el que anda por la vía indagando los delitos, bueno, entonces también se va a quebrar esa relación que puede haber, porque una cosa es que el gendarme, han habido estos casos de corrupción que pueden representar una cantidad importante, pero no mayoritaria, de gendarme, pero otra cosa es esta relación, esta cercanía que hay entre los internos y los gendarmes, que no los perciben a ellos como el que los persigue penalmente, ¿no? El interno muchas veces conversa, y Cristian lo sabe mejor que nadie, muchas veces, por ejemplo, va, no sé, uno citan a declarar a un están en el tribunal, qué sé yo, un imputado, y el gendarme no está preocupado de saber qué delito cometió, quiénes son los testigos, las pruebas, quiénes son sus compañeros de delito. Porque el gendarme no es un policía, simplemente que no está parado ahí escuchando, le pregunta, oye, puta, ¿y cómo se viene la cosa? Y te va a tirar muchos años, una relación cordial que puede haber, ¿no? Que se preocupa también porque el interno se sienta bien, que no hayan problemas al interior de la cárcel, que sea un líder positivo, qué sé yo. Entonces hoy en día se va a romper un poco también esa convivencia sana que puede haber a veces entre algunos internos que no son gente agresiva ni violenta, y que sí van por un camino de la reinserción, porque van a convertir al gendarme en un tipo que hoy en día deja de ser eso y se va a convertir en un policía, ¿no? En una fuerza de orden y seguridad, lo que no ocurre en ningún lugar del mundo. Entonces, también hay un quiebre allá, desde ese punto de vista, que tampoco nadie lo ha abordado. O sea, van a obligar a convivir al interno con un, voy a decirlo en simple, con el policía de la 24 horas. O sea, lo que antiguamente el interno, claro, se relacionaba con el policía al momento que lo tomaban detenido, cuando lo estaban investigando. Ahí andaba detrás del carabinero de investigaciones. Pero hoy en día su custodio, que va a ser el gendarme, lo van a poner al mismo nivel del carabinero y el detective. No, eso es otro tema que tampoco yo he visto que lo hayan abordado.
Exactamente. En ese escenario, Cristian, ¿cuáles son los argumentos que han esbozado quienes están a favor de aprobar este proyecto? ¿El por qué? De cambio.
Es que mira, los únicos argumentos que yo he escuchado, y que son escuetos, ¿ya? Y tal como lo mencionaba Rodrigo en la primera parte, ¿ya? Tiene mucho que ver con que están replicando como loros una verborrea aprendida, que fue prácticamente, yo creo, redactada por sus asesores, de que cambiando a gendarmería de ministerio se eliminan las asociaciones, como si eso fuera la panacea para eliminar la corrupción. ¿Ya? Y piensan que darnos este nuevo rango constitucional va a mejorar en algo, ¿cierto? La crisis que existe al interior de las cárceles. Yo, el análisis que yo he hecho, que esta es una cortina de humo perfecta, ¿ya? Para desviar la mirada del abandono sistemático que ha tenido el Estado de Chile con gendarmería los últimos 40 años, ¿ya? Que no fueron capaces, ¿ya? De proyectar los patrones de hacinamiento, no fueron capaces de prever, ¿cierto?, el cambio de evolución en la cultura criminal, ¿ya?, y tampoco fueron capaces, ¿cierto?, de poder, ¿cierto?, dotar a gendarmería de barreras disuasivas efectivas, ¿ya? Recuerda que el Estado de Chile desde el año 2007 paga por inhibición, que durante muchos años no se prestó el servicio.
Celulares.
Entonces, si tú me preguntas a mí, cual hubiese sido, cierto, una medida concreta para combatir la corrupción, primero que nada, buscar, cierto, perseguir administrativa y penalmente a los funcionarios corruptos, tal como están dando resultados las investigaciones hasta ahora. Y esas investigaciones están dando resultados, incluso asistiendo gremios al interior de la institución, ¿ya? Y han tenido resultados exitosos. Y esto te habla de que es una cantidad ínfima, que no representa ni siquiera el 0,2% de la institución, de los malos elementos, que tú sabes que yo siempre he sido una persona que no he tenido tapujo en decir de que sí tenemos funcionarios que son permeables a la corrupción, que nos hacen mucho daño y que ojalá se vayan del servicio porque confunden en qué lado de la reja trabajan. Pero no es menos cierto de que si el Estado hubiese tenido inhibición celular efectiva, ya prácticamente le cortas el 80% del oxígeno para que se puedan direccionar las operaciones de los líderes de banda desde el interior de las cárceles hacia el exterior, ¿cierto?, para la comisión de delito. Si hubieses tenido ciertos recursos para poner barreras disuasivas al ingreso de cada penal, ya sea arcos metálicos, ondas de escaneo milimétrico o body scan, prácticamente tienes el otro cierto 20% de ingreso de elementos ilícitos que también se hace a través de la visita y de un montón de actores que llegan a visitar o que vienen al interior de las cárceles. Y lo tercero, haber dotado a Gendarmería de mejores herramientas de seguridad, también de mejores equipos de comunicación y también haberse preocupado, cierto, de una mejor infraestructura, sacar lo que falta son más cárceles. Hoy en día nosotros tenemos lata de sardina, donde es impensado hablar de que los programas de reinserción funcionen bajo la premisa de que más del 80% de los reos ya se declara consumidor de algún tipo de sustancia psicotrópica. Y eso es responsabilidad del Estado, donde los programas de reinserción se han botado a la basura una millonada de recursos que no han dado resultado. Y entonces todas esas malas políticas públicas las quieren endosar echándole la culpa, que es culpa de los gremios. Y por eso hay que cambiar Gendarmería, cierto, de ministerio. Pero no soluciona nada.
Pero en el fondo no soluciona nada.
Lo único que va a hacer va a acrecentar la crisis y la va a agudizar. Y el éxodo que se va a producir va a producir que de entrada este gobierno se va a recibir, cierto, con una inestabilidad en el país, con una crisis, cierto, pues se están rearticulando todos los grupos radicales, ya, extramuros, y también vamos a tener una crisis dentro de las cárceles.
Va a ser un comienzo súper complejo para la nueva administración, ¿eh?
Correcto.
Un complejo no solo en el ámbito de la seguridad, sino que también estamos viendo lo que está ocurriendo todavía con el tema de la reconstrucción en nuestro país. Rodrigo, mira, la semana pasada nos enteramos ahí a través de la prensa que un sumario resolvió destituir a Lorena Jardúa de la delegación presidencial de Punilla por el caso licencias médicas. Lorena Jardúa, quien además también es consejera regional. Ella, en declaraciones posteriores, ha denunciado una especie de persecución política en su contra. Sabemos que tú eres el abogado que está llevando adelante su defensa, y es por eso que te quiero preguntar y contextualizar también, Rodrigo, ¿en qué contexto se dio esto y cuál es la situación actual desde el punto de vista legal de Lorena Jardúa? A quien, por lo demás, estimamos mucho, yo la conozco hace muchos años, conozco de su transparencia y honestidad.
Sí, a ver, esto, los hechos se remontan al año 2024, hay un viaje a Argentina por un día domingo, ¿ya? Un día domingo, o sea, cuando estaba terminando una licencia médica, y el otro es, son 5 días en el contexto del primero de mayo, también del mismo año, 2024, y que se da en un contexto que, a ver, ella había tenido hace pocos días, ahí en el tema de mayo, una cirugía oncológica, ¿ya? Allá hace en realidad un par de semanas. Ella viaja a la ciudad de Bariloche, donde hay un centro oncológico, un referente internacional, donde incluso ellos tienen un convenio con el Servicio de Salud de la región de Los Lagos, donde envían pacientes allá, a Bariloche. Y ella tomó conocimiento que iba a haber un viaje de personas de un gobierno regional, y ella viaja a fin de conocer esto, fue en un proceso donde ella, insisto, se le diagnosticó un cáncer, y ya había sido sometida a una cirugía oncológica hace un par de semanas antes de este viaje, en esa cirugía, después de la epicrisis, es decir, el documento que se le da después de la cirugía, se le indica que el reposo es relativo, no absoluto. Y antes del, digamos, y con posterioridad al viaje, ella tenía una quimioterapia, porque esto es un tratamiento largo, hay cirugía y además quimioterapia. Entonces, es natural y obvio que una persona que se encuentre con una patología de esas características intente buscar todas las opciones y agotar los medios para recuperar su salud, digamos. Entonces, ese sería el trasfondo, digamos, aquí. Obviamente que no había un ánimo festivo, no es que ella... Porque esto yo creo que es lo importante, si aquí, con el tema de los viajes al extranjero, descubrieron eso porque era a los que se podía descubrir. Aquí lo importante no es dónde fue la persona, pero lo importante es si la licencia es verdadera o es falsa, o sea, si la enfermedad era real o era simulada. Aquí no estamos en presencia de una persona que inventó una enfermedad para tener días libres. Era una persona que tenía una enfermedad gravísima, mortal, digamos, que había que operarla, tenía que someterla a quimioterapia, y que se le imputa simplemente haber incumplido el reposo médico. Y el incumplimiento no puede ser que haya provocado un perjuicio a la institución pública donde ella presta servicios. Si estamos hablando que un día, o sea, uno de estos viajes fue un día, un domingo, la gente, los empleados públicos no trabajan los domingos, y el otro fue estos días, también un contexto de un feriado entre medio del 1 de mayo, que había unos días hábiles, y ella viajó a Bariloche por este tema del cáncer. Entonces, ella, como bien lo decía al principio, tiene esta doble condición de ser, por un lado, funcionaria de la delegación presidencial como trabajadora social, y al mismo tiempo, porque no es incompatible, es core, consejera regional, que de hecho fue la core electa con la votación más alta de la región de Ñuble.
¿Y esto podría repercutir, Rodrigo, disculpa, esta determinación que ha tomado este sumario en su calidad como autoridad, como consejera regional? ¿Repercute esto, no?
Por supuesto. Ella además es militante, no hay que olvidar, ella es militante de la UDI. Los que toman la decisión en este momento, ¿quién es? Porque hasta ahora el proceso está abierto, esta decisión no está firme.
¿En qué etapa judicial está esto? ¿Perdón?
¿Perdón?
¿En qué etapa judicial está esto?
Judicial todavía ninguna, solamente ya. Administrativa.
Ah, perfecto, ok.
Esta decisión la toma el subsecretario del Interior, que es un militante del Frente Amplio. Él es el que resuelve el sumario, y él resolvió destituirla, se le notificó el día, la semana pasada, el día 15. Y había un plazo de 5 días para presentar reposición y en subsidio apelación. El recurso se presentó el día de ayer. La reposición es ante el mismo subsecretario del Interior, militante del Frente Amplio, para que resuelva si mantiene o no su decisión. Y si es que él la mantiene, esto se va en apelación al ministro del Interior, que es militante del Partido Socialista, Elizalde. Entonces, ese es el escenario que tenemos. Un ministro socialista con un subsecretario del Frente Amplio tienen que resolver la situación de una militante de la UDI, ¿no? Ese es el panorama. No,
y con una delegada presidencial en Punilla comunista.
Y claro, además, con una delegada comunista. Entonces, si uno espera aquí justicia, es complicado, pero después de esto, si es que aquí no funcionan los recursos administrativos, viene la etapa judicial, que normalmente es un recurso de protección en la Corte de Apelaciones, y claro, ahí ya vamos a estar en presencia de un tribunal imparcial. Además, uno mira, digamos, esta cuestión, el sumario, digamos, uno ve la gran cantidad de abogados que lo revisan, que lo firman y todo ahí, poniéndole que está maravilloso, y resulta que uno, el sumario este tenía falta de ortografía, pues. Oh, esa es la...
No le... no le funcionó ni siquiera la inteligencia artificial, entonces,
claro, entonces con falta de ortografía, pues, ese es el nivel de la gente que tenemos. Entonces, ¿cómo se puede adoptar una decisión tan tan dura, tan grave, tan ostensible?
Pero por tu experiencia, Rodrigo,
falta de ortografía.
Estos procesos igual son largos. A lo mejor va a caer en la nueva administración, lo más probable, yo creo, porque de aquí en menos de 2 meses esto no se va a resolver. Y por lo demás, ¿sí o no?
Es que ahí está el tema, po. Es que ¿cuál es el punto? Nosotros en Chile tenemos una ley que viene de la época del presidente González Videla, que impide destituir funcionarios públicos 30 días antes y 60 días después de una elección presidencial. ¿Por qué? Porque el objetivo es que la autoridad no tome decisiones en época electoral para que no pase la cuenta, ¿no? Para que no cobre la boleta. Y precisamente uno, eso sí están cumpliendo. De hecho, en la resolución no hay ninguna referencia a eso. O sea, ¿cómo se atreven a estar dictando esta resolución dentro de este periodo que impide destituir funcionarios, esta especie de cláusula de protección, de estabilidad laboral? lo están incumpliendo. Si hubo una elección presidencial, ¿cuándo fue? ¿El 14 de diciembre?
Sí.
La segunda vuelta, si van, sí. La segunda votación.
Sí.
Si van, no recuerdo.
Sí.
Creo, el 14, no me acuerdo.
14, pero, 16, por ahí fue un domingo. 14,
16. O 16. Sí, pero bueno, si nosotros contamos 60 días, que pueden ser hábiles incluso, no habrían podido dictar esta resolución. Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer? Es evidente. Quieren dejar esto afinado, terminado, antes de que llegue el próximo gobierno, digamos. Ese es el objetivo que ellos persiguen, si uno se da cuenta, ¿no? Esa es la razón. No quieren dejarle esto al nuevo gobierno, la parte administrativa.
Por lo menos en la parte administrativa. ¿Y cuál es su situación laboral actual? ¿Ella se encuentra suspendida sus funciones? ¿En qué calidad?
No, ella sigue en funciones normales. Tanto en la delegación presidencial Punilla, San Carlos, como en el Consejo Regional Ñuble, por cuanto esta decisión administrativa que adoptan políticos, que son del Ministerio del Interior, aún no está firme, ¿ya? Porque obviamente, como lo dije, están pendientes estos recursos administrativos, que es la reposición y la apelación. Entonces, además, uno se da cuenta la animosidad de esto, si a ella la notifican, y en menos de 24 horas estaba circulando en redes sociales hasta el número de la resolución por la cual fue destituido.
Se filtró, pero
hasta el número, o sea, ¿y quién iba a filtrar eso? No iba a ser ella misma, bo. Entonces, claro. Es evidente que aquí hay un trasfondo político en esto.
Bueno, es lo que dice Lorena, que aquí hay como una especie de persecución política en su contra. Digamos que este problema que ella tiene de salud, ella lo hizo público hace bastante tiempo, sí. Casi un año ya, que estaba arrastrando un problema de un cáncer y estaba buscando obviamente opciones de medicina a nivel también internacional. Esperemos que esto se resuelva de la mejor manera posible, que obviamente se esclarezcan estos hechos. Vamos a estar también muy muy atentos a lo que pueda ocurrir en esta causa, que si se logra judicializar ya esto quedará para marzo, ¿no, Rodrigo?
Claro, sí, efectivamente, ahí ya los plazos cambian, son plazos más extensos en una corte de apelaciones, después eventualmente la Corte Suprema. Pero yo creo que aquí uno siempre tiene que tener una premisa al momento de juzgar, al menos la que yo he tenido desde cabro, me acuerdo, cuando estaba en el ejército. Y cuando yo he tomado una decisión, yo siempre he sido un razonamiento que es muy simple. ¿Usted metió las patas o usted metió las manos?
Claro.
Y aquí claramente que estamos hablando de una persona que tenía una situación de salud, que no metió las manos, que alguien podrá cuestionar, oiga, pero ¿por qué fallaba? Bueno, si es una situación de salud, que es un cáncer, quería simplemente conocer todas las opciones que habían, no, la enfermedad real, no me fui de viaje en un crucero por el Caribe. Po.
Exactamente.
Y todas esas cosas, lamentablemente, no se están ponderando ahora. Y no se están ponderando porque una militante la UDI siendo juzgada por el Frente Amplio. Esa es la realidad, pues sí. ¿Qué más puerta?
Bueno, como digo, vamos a estar cierto atentos a cómo va a evolucionar esta causa. Por lo pronto, vamos a tener que ir a una pausa comercial y aprovechamos también de despedir, cierto, a Rodrigo, que nos acompañó en esta hora de programa. Rodrigo, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu disposición también y por aclararnos en cierta medida parte de lo que se viene también con esta nueva reforma. Transición y reforma de Gendarmería. Muchas gracias, que tengas una excelente jornada, Rodrigo.
Muchas gracias, y me despido de Cristian y también de ti, Marco, un gusto haber podido estar acá.
Muchísimas gracias.
Chao, Rodrigo.
Nosotros nos vamos a ir a una pausa comercial, la última de este programa, son las 9 de la mañana. Vamos y volvemos.